No creo en el arte, creo en los artistas. Marcel Duchamp.
Requiem por la norma.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de la UPV Radio. Afrontamos un programa más en estos estudios con un tema muy importante del que, desgraciadamente, no se suele hablar. Tanto es así que a sus víctimas las identificamos con la palabra invisible. Viajaremos al arte y dibujaremos su perspectiva respecto al tema central y finalizaremos, como siempre, con música. Recordad que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, @requiemporlanorma en Instagram, @requiemnorma en Twitter, enviarnos un correo a requiemporlanorma@gmail.com y seguirnos en nuestro canal de YouTube, Requiem por la Norma, donde subimos las secciones independientes. A mi lado, como siempre, está Pablo Rubio Gil Orozco. Muy buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, Mario.
Yo soy Mario Iranzo. Esto es Requiem por la Norma y comenzamos. Hoy hablamos de pobreza, de una pobreza real y muy cruda. Hablamos de las personas sin hogar, las que viven en situaciones de extrema pobreza y que no tienen otra posibilidad. Para hablar de ello, tenemos con nosotros a Ricardo Jimeno. Él es miembro de la Asociación Invisibles. Mediante un grupo de WhatsApp, se organizan para salir todos los miércoles a ayudar a personas que están sufriendo esta realidad. Muy buenas tardes, Ricardo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Nos contabas, salís todos los miércoles y antes de la entrevista me contabas que además habéis ampliado un día.
Sí, la verdad es que empezamos siendo el viernes, cuando empezó este proyecto allá por noviembre del año 2016. Luego, por cuestiones organizativas, pasamos al miércoles porque veíamos mayor vacío de atención a la gente sin techo o sin hogar que está en la ciudad de Valencia. Y ahora, dado que el volumen del grupo se va ampliando mucho y que las necesidades son también cada vez diferentes, pues se sale los miércoles y también salimos los viernes para intentar llegar a todas las rutas o a esas rutas que tenemos diseñadas para llegar a estos compañeros y estas compañeras sin hogar que están en la ciudad de Valencia, insisto.
Sí.
Nosotros nos centramos en el núcleo urbano de la ciudad de Valencia y prácticamente en el centro neurálgico de la propia ciudad. Y ya para empezar diré que estamos atendiendo cada salida alrededor entre 70 y 100 personas que están durmiendo en la calle o que viven en la calle.
¿Eso es solo en el centro de Valencia?
Solo en el centro de Valencia. Estoy hablando que para una persona que conozca el centro de Valencia sería pues hasta lo más lejano podría ser el nuevo centro, para que la gente nos entienda, y el lugar más central sería la propia plaza del ayuntamiento. O sea que ese sería el radio de actuación de Invisibles. Si cogiéramos la plaza del ayuntamiento como epicentro y cogiéramos un compás, sí, pues el límite sería nuevo centro, por decirlo de alguna manera. O sea, que ese sería el centro neurálgico.
Solo hay 70 a 100 personas.
Sí, entre 70 y 100 personas, sí, sí.
¿Cómo nace esta asociación, Invisibles?
Pues mira, somos un grupo de amigos. En principio éramos poca gente, 4 o 5, que una noche de frío, de un frío noviembre de 2016, pues a un compañero, a Miki, se le ocurrió plantear la posibilidad, oye, ¿y no tendremos unas mantas? ¿No nos sobran unas mantas? Seguro que hay gente que las necesita más que nosotros. Podríamos salir. Y esa primera expedición en coche desde Torrente, con 7 u 8 mantas que habíamos intentado localizar pues de nuestras madres, de las que tienes en casa que no utilizas,
sí,
nos dimos cuenta que era una gota en un océano inmenso, ¿no?
Sí.
Nos quedamos con una cara de sorpresa como diciendo, ostras, pensábamos que las 7 mantas nos iban a dar para mucho y no nos han dado prácticamente para nada. Y entonces eso fue un poco la espoleta para seguir adelante con este proyecto, ¿no?
Claro, se impacta de golpe ver a tantísima gente sin esperar.
Sí, sobre todo nos encontramos con una realidad que todo el mundo ahora cuando me estoy oyendo está diciendo, no, si yo ya lo sé, si yo esto, si yo sé, si yo tal. Pero es una realidad muy importante, ¿no? Y sobre todo en esa primera salida, que es la que apadrina un poco el nombre de nuestra asociación, encontramos a un amigo que sigue estando y viviendo en la calle, que nos cuentas esa historia, ¿no? Esa historia de llevo 3 días sin hablar con nadie y estoy pidiendo en el centro de Valencia.
Sí.
O sea, la gente no me mira, no me habla, no me saluda. Soy invisible. Soy como esa foto antigua en blanco y negro que poco a poco se va borrando y cada día que pasa me voy borrando más, ¿no? Y todo esto nos llevó un poco a esa reflexión que hacían algunos autores y sobre todo San Pedro me viene a la cabeza, el economista, que en paz descanse, que decía que la Tercera Guerra Mundial no se dispararía ni una sola bala, que sería por apartheid, que sería por apartando a la gente, dessocializando a gente, que incluso habría gente que no tendría ni derecho a tener DNI, porque ya no formaría parte del juego de la sociedad, ¿no?
Sí.
Y es un poco esa realidad con la que nos encontramos de bruces justo debajo de nuestras propias casas, ¿no? En el cajero debajo de nuestra casa o en el banco que paso todos los días para venir a la universidad. Es esa realidad que salpimienta nuestra ciudad, pero que nosotros, nuestra mente, lo obvia. O sea, borra directamente a este tipo de gente, a estos compañeros y compañeras que están durmiendo en la calle y que para nosotros ya no forman parte de nuestra sociedad. Ya ellos van a otro ritmo. Son como fantasmas que vagan por nuestras calles, por nuestros cajeros, pero que nosotros, nuestra mente, directamente borra o obvia de esta realidad, ¿no?
Y son gente que realmente no tiene otra alternativa. Son gente que está... prácticamente es que la situación de pobreza es real y muy cruda.
Yo en una entrevista que hicimos hace poco decía que, y el pensamiento puede ser un poco contrario a mi manera de pensar, lo digo porque parece ser un comportamiento, luego me lo comentaron, ¿no? Yo no sé si lo veo así, pero quizá más conservador, ¿no? En lo que voy a decir. Pero el 90% de la gente que está en la calle es porque no tiene familia.
Sí.
O sea, la importancia del núcleo familiar, de tener un referente y un acicate en el que anclarte, en tener esa persona, madre, padre, hermanos, que te digan una cama, un plato de comida, la ropa limpia no te va a faltar, ese acicate, la falta de ese acicate provoca prácticamente el 90% de los motivos por los cuales la gente está en la calle durmiendo y no tiene hogar. Siempre yo cambio el sin techo por el sin hogar, porque recordando al gran Simón, grande por su tamaño y grande por su humanidad, que es uno de los compañeros invisibles que duerme en la calle, y que algún día incluso lo podríamos traer porque tiene unos testimonios muy interesantes, y sobre todo porque tiene una realidad muy importante. Recuerdo la primera vez que le dijimos que él era un sin techo, nos dijo, no, yo techo tengo. Sí. Míralo, aquí está. Lo que no tengo es hogar.
Es hogar.
Entonces yo siempre, a partir de ese momento, dije, ostras, es verdad, la mayoría tienen un techo, aunque muchos de ellos el techo es el propio manto de estrellas, pero lo que no tienen es un hogar, ¿no? Y dentro del concepto hogar viene también el tema familiar.
Sí.
Luego tenemos ese 10-15% que ahí podríamos englobar gente que tiene problemas psicosociales,
sí.
Gente que tiene problemas de adicción y gente que realmente está en la calle por decisión propia. El otro día hablábamos con un compañero, con David, que él nos decía que sí, que él tiene familia, que tiene hijos, que tiene a sus padres, que tiene tal, pero que de vez en cuando él pues necesita o tiene la necesidad de salir de todo eso, de estar en la calle, tal.
Por encontrarse con otra realidad.
Por encontrarse con otra realidad, a lo mejor para tener acceso a algún tipo de... De sustancia, en este caso es el alcohol o tal, y cuando pasa un tiempo que ya no puede más, pues vuelve otra vez de nuevo a su casa, ¿no? Con todo el drama que supone para sus hijos, para su madre, para su padre, que evidentemente pues lo acogen con los brazos abiertos como ese hijo pródigo que vuelve, a sabiendas de que durante un tiempo va a ser ese hijo modélico con su trabajo, con su sueldo, con su vida, con su tal, pero en un momento la bujía le va a hacer perla y va a volver otra vez a la calle, ¿no?
Y que os cuentan todas esas personas que están viviendo esta sociedad, se sienten invisibles, sienten que no están. Tiene que ser un choque de realidad muy grande el salir y hablar con ellos. ¿Qué os cuentan?
Hay de todo. Yo tengo testimonios. De hecho, yo siempre digo que ahora hay una frase que se acuña que es el egoísmo positivo, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con lo del egoísmo positivo, pero bueno, lo acuñan así, ¿no? Al final, cuando tú sales con el grupo Invisibles o con cualquier asociación, imagino, que ayuda a la gente que está en la calle, primera, nosotros no hacemos juicios de valor. Yo no soy quien para enjuiciar ni valorar la realidad de cada una de las personas. De hecho, no estoy para eso.
Sí.
Segunda, la comida, la ropa, el calzado, el abrigo, todo lo que les llevamos, al fin y al cabo, es como nuestra manera manera de decirles, estamos aquí, queremos que nos dejéis entrar en vuestro mundo. Es como cuando a ti te invitan a cenar a casa a un amigo y llevas una botella de vino. Realmente sabes que con la botella de vino no vas a cenar, pero es tu manera de decirle a la persona que te ha invitado, oye, estoy muy agradecido que me hayas invitado a tu hogar, a tu sitio, a tu vida, ¿no? Entonces, un poco, ese es el segundo punto. Y en tercer lugar, ellos nos cuentan su realidad, pero son realidades muy variopintas.
Claro.
Está desde la gente que te miente, pero te miente de una manera consciente, pero sobre todo por él o por ella, que es el que te lo llevas viendo desde el 2016, pero te sigue diciendo que lleva 4 meses viviendo en la calle o que sí. Lleva tal. Es una manera de autoprotegerse, ¿no? De autoprotegerse o de no asumir el pozo en el que realmente se encuentra, ¿no? Luego nos hemos encontrado gente... Que tiene posibilidades, que es algo, es una circunstancia puntual, ¿no? Yo recuerdo de un chico bastante joven que me decía, yo el año pasado, por estas alturas, hice la maratón de Valencia, yo no fumo, no me drogo, no bebo, no lo he hecho en mi vida, pero la circunstancia de la vida, me he quedado, me hicieron un ERE en la empresa, me he quedado sin paro, mi mujer me ha dejado, yo soy de Burgos, en Burgos ya no tengo nada porque mis padres fallecieron y me encuentro con 2 niñas, con mi mujer, y yo estoy durmiendo en la calle porque le tengo que pasar la pensión a mis hijas y no tengo realmente esos medios, estoy cobrando un subsidio de desempleo y me da para lo que me da y los 200 euros o 300 que me quedan no los puedo invertir en una letra de una vivienda ni en un alquiler porque no puedo, porque tengo que seguir viviendo, ¿no? Pero él decía, pero sé que voy a salir de esta circunstancia, sí. Esa es gente que es pasajera, que la ves 1 o 2 veces y ya no la vuelves a ver porque reconducen su vida,
sí.
Pero la calle machaca. ¿Vale? Y no solo machaca físicamente, sino machaca también moralmente y psicológicamente. Por lo tanto, la mayoría de anhelos es encontrar un trabajo digno, incluso muchas veces indigno.
Yeah.
Pero un trabajo que me permita tener unos medios.
Esa historia que nos contabas de aquel chico que sé que hacía un año estaba corriendo la maratón, nos demuestra que es que puede pasar prácticamente cualquier persona con una vida muy cómoda.
Del chico este recuerdo que me decía, Ricardo, todos estamos a un resbalón. Él me lo decía, incluso el que se piensa que está muy lejos. Todo aquel que... Él me lo decía, ¿tú te crees que yo hace un año corriendo a la maratón o jugando al pádel con mis amigos o yendo al gimnasio como yo iba, me podía esperar que iba a tener que pasar una noche al raso en la ciudad de Valencia? No me lo esperaba. ¿Que me tenía que ir escondiendo de gente a la que veo para que no me vean durmiendo en la calle? No me lo esperaba. ¿O que le tengo que ocultar a mis hijas que esta es mi realidad o a mi exmujer? Pues no me lo esperaba, pero estamos a un resbalón y yo insisto, y además, es así. Cualquier persona que ahora mismo nos esté oyendo que piense, bueno, yo estoy libre de todo esto, mis papás tienen el riñón forrado y no sé qué, y me van a dar todo y yo voy a tener... Cuidado porque la vida es muy ingrata muchas veces y te da estos bofetones y te encuentras en estas circunstancias. Y luego, si nos metemos ya con el tema de las adicciones, bueno, pues el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? ¿Dónde te puede llevar una adicción? Nos estamos encontrando mucha gente joven, gente joven que son adictos al juego online.
Es una realidad.
O sea, que han salido de su casa porque sus padres ya no pueden más. Y de hecho nos encontramos hace poco en el justo centro de Valencia, cerca de la Plaza de la Virgen, un compañero que nos decía que era de Madrid, que se ha tenido que venir a Valencia a tocar fondo, porque cuando él tenía deudas, sus padres iban y subsanaban esas deudas de juego online. Y claro, así él nunca iba a salir. Entonces se ha tenido que venir, claro, cada uno se busca su manera, ¿no?
Sí.
Pero sí que nos estamos dando cuenta del peligro del juego online también, como uno de las causas principales de descapitalización de mucha gente, ¿no?
También es importante acercarnos a estas realidades, ¿no? Para conocerlas y para también ser conscientes, pues conocer estas historias también nos hace entender que podemos estar ahí en cualquier momento y de alguna manera concienciarnos de que estas personas necesitan ayuda y que al día siguiente puedes ser tú.
Uh-huh.
Bueno, para esta gente que quiera estar ahí, que quiera de alguna manera ayudar a esta asociación o formar parte de ella, ¿cómo pueden hacerlo?
Nosotros funcionamos de una manera bastante... no sé si decir anárquica, pero todo dentro de un orden. Nosotros no estamos constituidos como una asociación al uso, no estamos para recibir ayudas ni nada de esto, sino que es un poco el elefante que se mueve, que empieza a andar, que le cuesta, pero que cuando ya se pone a andar, pues avanza mucho. Nosotros seremos aproximadamente ahora unas 170 personas dentro del colectivo Invisible. Pero esto no... Yo lo que quiero decir es que para ser invisible no hay que tener ninguna medalla, no hay que tener ningún tipo de título colgado en la pared, no hay que tener nada. Invisible es cualquier persona que mañana al chico o la chica que duerme en el cajero debajo de su casa lo mira a los ojos y le dice buenos días, ¿cómo te llamas? Aunque no le tenga que... Es que la gente... Aunque no le dé nada, me refiero, a nada económico.
Tan simple como eso,
y
¿no?
Mucha gente se piensa que cuando haga eso le van a pedir dinero. Y yo lanzo el guante. Que la gente, cuando vea a alguien pidiendo la calle, que le diga, mira, no tengo dinero, no te voy a dar dinero, pero ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Yo muchas veces lo hago, me siento simplemente en la acera, en el centro de Valencia, con él o con ella. ¿Quién eres? Cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Tal, por lo menos evitar que durante ese momento se sientan como se sienten, que son invisibles, ¿vale? Y no te van a pedir dinero. Y lo que sí que le tienes que hacer, en este caso yo sí que lo hago, es, mira, yo paso por aquí muy a menudo o yo soy vecino de esta finca. Si me ves y necesitas algo que no sea dinero, unas zapatillas, necesitas una manta, necesitas un plato de macarrones. En serio, párame, pídemelo. Pídemelo, el invierno es duro. A todo el mundo nos sobra eso, un par de calcetines, unos calzoncillos, nos sobra... Porque todos tenemos demasiado. Esa es otra de las cosas que te das cuenta cuando haces esto, ¿vale? Que tenemos demasiado, demasiado de todo. Sí. Demasiado de vestir, demasiado de abrigo, demasiada comida, demasiado de todo. Aún así, yo soy muy crítico en algunas cosas. La diferencia entre caridad y solidaridad es que caridad es dar lo que te sobra, ¿vale? Sí. Aquí hablamos de solidaridad y solidaridad es dar lo tuyo, ¿vale? No dar lo que te sobra. No me voy a vaciar el armario, que a todos nos viene muy bien. Oye, un abrigo, no sé qué. Oye, me voy a vaciar el armario. Y se vacía. Sí, nos parece fantástico porque nosotros nos nutrimos de eso. Sí. Pero sobre todo la intención es que seas solidario, ¿vale? Que des lo tuyo, que des tu tiempo, que des tu experiencia, tu palabra. O incluso, yo siempre pongo el mismo ejemplo, tenemos gente que no puede salir ni el miércoles ni el viernes por su realidad. Pues una madre con dos niñas. Oye, yo no me puedo dejar a mis dos niñas, pero yo todas las salidas voy a tener 15 desayunos preparados para vosotros. 15 desayunos que son una bolsita con un zumo de frutas, una fruta y una chocolatina. Y yo me comprometo a preparar 15. Otra gente que me dice, mira, yo, por ejemplo, tenemos una mujer mayor, yo puedo haceros gorritos de lana y cada miércoles o cada viernes tener 7 gorritos de lana. Pues perfecto. Hay otra gente que dice, mira, yo arroz al horno, puedo hacer 20 raciones de arroz al horno. Tenemos también algunos bares, negocios que también os lo hacen. Es decir, bueno, pues la comida que yo hago, hago un poco más, ¿vale? Venís, la recogéis, la envasáis y la podéis repartir. Lo estamos haciendo. Claro, toda esa gente forma parte del movimiento invisible, pero no son gente que participa activamente de las salidas. Por eso, no solo es invisible el que sale, sino también es invisible el que dice, oye, pues mira, yo sé que no voy a poder salir, pero puedo hacer un termo de café y uno de caldo todos los miércoles cuando haya o todos los viernes cuando haya salida. No
y sentarse
tengo ningún
a hablar
problema
con una persona que lo necesite, porque a veces claro, cuando la pobreza es tan cruda,
evidentemente,
con un buenos días
sí.
Casi que
no, por eso digo yo que la condición de invisible es muy amplia. No, por eso no queremos acotarla en una asociación. Cualquiera de nosotros, incluso sabemos que en Barcelona, incluso en algunas ciudades de Holanda, con gente que ha estado aquí colaborando con nosotros, que luego han vuelto, pues gente de Erasmus, vosotros que sois universitarios, el Erasmus funciona mucho. Nosotros hemos tenido gente Erasmus que ha conocido el movimiento invisible y que, por ejemplo, ahora en ciudades de Holanda lo están haciendo, ¿no? Pero igual que nosotros, de una manera totalmente altruista, voluntaria, pero y son igual de invisibles que nosotros.
Sí.
Al final, el que se para en el cajero o el que hace que durante 10 minutos esa persona que está debajo de su casa en un banco viviendo esté acompañada, pues ya forma parte de este movimiento invisible. No hacen falta medallas, ni diplomas, ni suscribirse a ningún sitio, ni formar parte de tal. De hecho, me gustaría decir una cosa. Políticamente somos muy diferentes, somos mucha gente, pero no solo eso, sino con creencias, hay gente que es extremadamente católica, yo, por ejemplo, no lo soy, pero al final todo es bueno para decodificar los códigos de la calle, me refiero. Hay gente que con un rosario, ¿vale?, te abre las puertas de su espacio en la calle. Y hay otra gente pues que te lo abre simplemente con una sonrisa o con cualquier tal. O sea que todos los elementos son importantes.
Sí.
Porque al principio sales tal, yo salía y con el tema religioso, el tema tal, pues yo la verdad es que soy un poco escéptico. Pero sí que me han ocurrido varias experiencias en las que las compañeras y los compañeros con el tema de Dios, con el tema de tal, pues han conseguido que gente que está en la calle, que durante mucho tiempo era muy esquiva, pues que esa gente pues escuche realmente lo que le queremos decir, que es que sabemos que están ahí, que no queremos que sean invisibles, ¿no?
Tenemos que llegar al final de la entrevista. Ricardo Jimeno, miembro de la Asociación Invisibles, muchísimas gracias por estar aquí en los estudios de UPV Radio, todo un placer.
El placer ha sido mío. De todas maneras, cualquier persona que quiera, a través de UPV, dejaremos unas formas de contacto.
A través de nuestro
correo. Claro. Nosotros funcionamos con un grupo de WhatsApp, con lo cual en ese grupo de WhatsApp se va diciendo salida para tal día y cada gente se va apuntando. Yo, por ejemplo, se necesitan pantalones, se necesitan calcetines, tú vas aportando y si quieres salir, se puede salir. Insisto, hay salidas desde Valencia, hay salidas de Torrente, con lo cual...
De cualquier manera, pueden contactar con nosotros, facilitaremos el contacto, así que todo un placer.
Hasta Muy bien, el placer ha sido mío. Muchas
un
gracias.
Abrazo.
Sin tiempos muertos.
El ser humano tiene una tendencia autodestructiva, ser egoístas porque nos han criado en el concepto de que quien tiene más vive mejor. Creamos nuestros propios espejismos amontonando cosas. La sociedad occidental actual vive del consumismo, es la base de nuestro sistema. A José Mujica le gusta mucho decir que pobre es el que precisa mucho, una cita de Séneca. Hay gente que incluso ve a alguien por la calle pidiendo para comer y piensa, quizás se merece estar ahí. Ahí está el verdadero problema. En que lo primero que puedas pensar al ver a alguien en una situación así es que quizás se lo merece. No todos están ahí por gusto, como nos ha contado ahora mismo Ricardo. Son invisibles para nosotros. Pasas por esa calle, le das una moneda para quitarte esa sensación de que no, tú no eres una persona con prejuicios. Y el problema desaparece para ti hasta que vuelvas a pasar por esa calle que incluso mañana evitarás, por no tener que verte en una situación otra vez. Si no empezamos a cambiar como especie, no solo como individuos, nunca seremos capaces de estar a la altura del nivel de avance tecnológico al que hemos llegado. Como dice Charles Chaplin en un discurso buenísimo de su película El Gran Dictador de 1940, la cual recomiendo ver mil veces y mil veces más por si acaso, tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido.
Pablo Rubio Gil Orozco, muchas gracias por este artículo, gracias por esta reflexión. Y ahondamos un poco en el tema de la pobreza, que pues de alguna manera también llega al arte, ¿no?
Sí, lo más cercano que he podido investigar sobre este tema relacionado al arte es el artista multidisciplinar Manuel Belandina Mora, colombiano residente en Alicante, que realizó en 2016 una performance en la que pedía limosna en el centro de la ciudad para ponerse la piel de esos propios... Sin techo, que decía.
Sí. Bueno, sin techo no. Sin techo
hogar,
tienen.
Sin hogar.
Sí, exacto. ¿Y qué resultado obtuvo?
Pues según contaba él, la sensación de angustia, de soledad, de invisibilización social, de que ya no solo que no te den nada, sino que pasan por al lado tuyo y
te miran,
oye,
¿no?
Por favor, y no te hacen ni caso, como si no estuvieses ahí.
Uh-huh. Al final, en el mundo del arte, pues también ha habido muchos artistas que han vivido en una situación de pobreza.
El arte se enlaza bastante con la pobreza. Hay muchos artistas, bueno, el caso más concreto de Van Gogh, que vivió toda su vida en la miseria, como pobre, pidiendo incluso, y luego cuando murió, sus cuadros y su arte se revaloriza con el tiempo y, vamos... Ojalá hubiese tenido la mitad de lo que se ha ganado con todo lo que se ha vendido.
Ojo, que no queremos ir con pies de plomo, tampoco queremos frivolizar sobre la pobreza. Sí, al final, pues es una situación, pero sí que es cierto que ha habido muchos artistas que ahora conocemos como grandes artistas del arte. Grandes artistas del arte, soy un poquito también yo redundante. que de alguna manera han vivido una vida de pobreza y ahora tienen un reconocimiento muy grande.
Exactamente.
Entonces... También nosotros tenemos una función de acercar a mucha gente que ahora mismo tampoco tiene voz.
Sí, de momento nosotros continuamos una semana más dando voz a quien lo necesite y haciendo visibles a artistas que están ahí. Y quizás por no fijarte bien no siempre los ves o quizá no sepas encontrarlos. Y en esta ocasión barremos para casa, hacia nuestra terreta.
Sí, bajamos a nuestra tierra y viajamos pues a San Antonio de Requena, aunque a los de San Antonio quizá no les guste oír Requena junto a San Antonio. Y bueno, la semana pasada ya comenzamos con algo que nos gustaría que se convirtiera en una tradición. Trajimos a Espardeñes y hoy contamos con Elena Jativa y su canción Conmigo.
deshago del polvo y del hielo que hay en mis zapatos. Y acaricio de nuevo el silencio de mi soledad. Me incomoda la suerte de verte, aunque solo sea un rato. Las palabras que no se me ocurren al oírte cantar. Acostumbro al camino empedrado que lleva tu almohada. Y entre mis interiores susurro que quiero bailar. Aunque pises mis pies y no sepas seguirte los pasos. Me da igual si mañana se acaba esta libertad. Quédate conmigo hasta que no sean las 12. Cuéntame la historia de ese niño al que no supieron amar. Duérmete en mi pecho, ya sabes lo que esconde. El mapa de un cobijo en medio de este mar. Decido olvidarme del pasado que solo sirve de ancla. Y mis piernas se liberan, alzo velas, me dispongo a nadar. Siempre a contracorriente, frenando un impulso que me desespera. No me ahogo porque lanzo por la proa mis ganas de amar. Visto poco a poco hasta que llega la marea a esta calma. Y se funden mis desvelos de arena con la orilla de tu hogar. Haces que me vuelva loca cuando arrasas con tus manos mi inocencia. No me quiero morir nunca si vivir supone toda esta paz. Conmigo hasta que no sean las 12. Cuéntame la historia de ese niño al que no supieron amar. Permite en mi pecho, descubre lo que esconde. Me digo a mí misma cuando quiero despertar. Quédate conmigo hasta que no sean las 12. Cuéntame la historia de esa niña a la que no supiste amar. Permite en mi pecho, ya sabes lo que esconde. Me digo a mí misma cuando quiero despertar.
Esta es Elena Játiva y su canción Conmigo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Qué tal, Elena?
Bien.
Cuéntanos, ¿en qué estás trabajando ahora mismo musicalmente?
Pues estoy intentando empezar a hacer bolos chiquitines. El 26 de abril estuve en el New Theory Up en Benimaclet. En febrero, incluso antes, sí que he hecho cosillas en el Kafka, lo típico que va todo el mundo a enseñar lo que hace.
Sí.
Y en febrero sí que estuve con Esquina Finlandia, que es un grupo emergente ahora, en la sala Guagua, y bueno, la verdad es que vamos intentando hacer cositas poco a poco e introducir un poco el pie en el mundo del arte y de la música.
Por lo menos en Valencia sí que hay lugares, ¿no?, para que recogen a gente que está empezando y de alguna manera podéis mostrar vuestros proyectos, ¿no?
Sí, sobre todo yo tampoco me he movido más de lo que sabía cuando llegué a Valencia, que es el Caf Café en Benimaclet, pero sí que hay sitios como la Chimenea de Zaidía, creo que se llama así,
¿sí?,
que también se puede ir a mostrar lo que haces, o por ejemplo en el Radio City. Lo que pasa que ahí sí que te tienes que amoldar a un estilo determinado de música,
sí.
Y yo, por ejemplo, que ni siquiera sé qué estilo tengo,
bueno,
no sé cómo...
Tampoco hay que definirse tan pronto, ¿no?
¿Cómo definirías tu música si tuvieses que definirla?
Yo, cada vez que me preguntan qué hago, digo, yo hago canción de autor. Y la gente se queda igual, pero luego lo explico y digo, a ver, yo toco mis propias canciones. Yo las escribo, yo las compongo musicalmente, lo poco que sé, que son mis 4 o 5 acordes típicos de toda la vida, y luego las canto yo. Y así explico lo que hago, porque tampoco hago versiones de otros grupos, ni
sí.
Simplemente lo que me sale a mí de
bueno,
dentro.
Por lo menos es humilde. Cuéntanos, Pablo.
Yo quería preguntarte que suelo escuchar esta pregunta en entrevistas a cantautores. ¿Con quién te tomarías un café? ¿Con qué artista, con qué cantante te tomarías un café todos los domingos?
Todos los domingos.
Todos al final.
Menos.
Pablo, yo contigo ya te veo todas las semanas.
Yo no quiero contigo más. Gracias.
Sinceramente, no es alguien a quien escuche de habitual, es alguien a quien escuchaba y a quien escucha a mis padres, pero me tomaría un café todos los domingos con Sabina. Porque creo que es una persona que puede enseñarte, ya no artísticamente, sino cosas de la vida, cosas
sí.
De dentro del mundo de la música.
Y creo que probablemente sería... el café no sería solo.
No, sería con gente con carajillo.
Sería un carajillo, sería tocadito.
Seguramente sí.
Y os lo pasaría, pues, probablemente mejor.
Sí.
Tiene que
Además
ser...
creo que es una persona que tiene mucho, mucho, mucho que enseñar.
Sí, la verdad es que vi hace poco, ya que hablamos de Sabina, que se han vuelto a juntar Serrat y Sabina, subieron al Instagram de alguno de los dos, no recuerdo, que estaban hablando de una tercera gira de Dos Pájaros de un Tiro, o sea que dos referentes que ojalá vuelvan y podamos verlos.
Sí, la verdad es que promete.
Pues sí.
La unión.
Pues sí. Son dos grandes.
¿Te ves en un futuro trabajando de cantautora?
Buah. No sé si trabajando como tal, porque creo que es súper complicado poder trabajar de cantautora. Pero sí que me gustaría no dedicarme solo a ser cantautora, porque a mí me gusta la enfermería y creo que es lo que... Después de ese repunte de fama que puedes tener en la vida, es lo que se te va a quedar.
Sí.
Aparte de lo que hayas podido aprender y lo que hayas podido crecer como persona. Pero no sé, me gustaría por lo menos experimentar con el mundo, a ver qué sale y poder enseñar lo que hago. Que lo hago por mí, por sacar y exteriorizar muchas cosas, pero también lo hago porque sé que hay gente que se siente identificada y que es una manera de que ellos también
sí.
puedan sacar sentimientos que no pueden sacar por sí solos.
También, pues, quien tiene un talento tiene que mostrarlo, ¿no?, de alguna manera. Desgraciadamente, tenemos que llegar al final de este programa. El tiempo se agota, nosotros, Pablo y yo, nos tenemos que despedir, pero os vamos a dejar con una canción de Elena Játiva, con su vozarrón, Si me vuelvo a caer. Cuéntanos un pelín
pues...
qué es esta canción.
Es súper nueva, o sea, tiene apenas unos días y simplemente es un cambio en lo que hago, a pesar de hacer lo mismo, que es exteriorizar lo que siento, y es un no te quedes, sino déjame.
Sí.
Entonces es un poco un cambio de sentimiento bastante raro en mí misma, que suelo escribir para que la gente o se quede o para decir, mira, que todavía quiero que estés, y no, esta vez es un... Si me vuelvo a caer, déjame, que me quiero caer, que quiero tropezarme, que quiero aprender por mí misma y que quiero seguir mi camino yo sola.
Pues vamos a escuchar la canción. Pablo, tú y yo nos tenemos que ir.
Increíble.
Muchísimas gracias, Elena Játiva, por estar con nosotros. Y pues muchísimas gracias también a las personas que nos estéis escuchando. Hasta la semana que viene. Os dejamos con Si me vuelvo a caer.
Vuelvo a perder el rumbo, no me salves de caer. Quiero descubrir el mundo, aunque sea del revés. Necesito ver el fondo, tocarlo con los dos pies. Decidir si me ahogo o me quedo con tu sed. Aunque que a veces no me escucho, no me permito querer. Me da igual si estoy a gusto, no me puedo enternecer. Si soy como un seísmo que arrasa con lo que ves. Hoy querré salvar el mundo y mañana no lo sé. Y mañana no lo sé. Déjame sentir que pierdo la cabeza otra vez, que me hunda en mis abismos buscando qué quiero ser. Descoserme las entrañas tratando de no arder, tratando de no perder. Déjame sentir que puedo acabar con el ayer, que no todo es tan pasado aunque no quiera volver. Que me laman las heridas aunque yo quiera morder, aunque me toque ceder. Si me empeño en esconderme, no pienso reaparecer. Si decido componerme, yo misma me romperé. Necesito sostenerme como un clavo en la pared, depender de mi equilibrio cuando me voy a torcer. Si me sangran las canciones, no creas que va a llover. Ya no cambian con el tiempo, cambian con mi misma piel. Soy como un espejismo tan difícil de leer. No me intentes comprender. Déjame sentir que pierdo la cabeza otra vez, que me hunde en mis abismos buscando qué quiero ser. Descoserme las entrañas tratando de no arder, tratando de no perder. Déjame sentir que puedo acabar con el ayer, que no todo es tan pasado aunque no quiera volver. Que me laman las heridas aunque yo quiera morder.